Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando de un tema que me apasiona. Estaré conversando de la música cubana, de mujeres cubanas que han impactado al mundo con su música, de cómo nació el feeling, de cómo grandes figuras de la música del mundo entero llegaron a Cuba y fue trampolín para que la música cubana y el movimiento del feeling. Y para ello, pues, me place tener conmigo a lo que yo le llamo el mejor catador de música que tiene la diáspora cubana, Eloy Cepero. Bienvenido, Eloy, qué gusto y qué placer estar contigo.
Oye, qué bueno estar contigo, Cari. Hacía rato que no hablábamos y que no nos veíamos, pero el tema que has escogido es buenísimo, porque y a mí se me había olvidado lo del feeling. El feeling es ahí. Después vamos a hablar del feeling también, que tuvo un impacto no solo en Cuba, pero en Puerto Rico, en Santo Domingo, en México sobre todo. Pero vamos a empezar con las mujeres para mí más importantes. María Teresa Vera. Sí, que nació en 1895 y murió en el 65. Pero la importancia de María Teresa era que María Teresa era de una familia muy pobre. Y ella, la madre trabajaba con la familia de Guillermina Aramburu, que después fue que escribía las letras de las canciones de ella, y ella le ponía la música. Ella era una niña muy pobre, pero entonces la familia Aramburu la cuidaba, y como la madre trabajaba allí, le permitió a ella, tú sabes, cantar con Guillermina, que tocaba el piano, y Guillermina lo acompañaba en muchas de sus canciones. As a matter of fact, hacen, entre las dos escriben la canción 20 años, que probablemente la habanera o bolero son más importantes que ha dado, que se ha escrito en ese siglo, en el siglo XX. Entonces, pero la importancia de ella también, de María Teresa, que fue una mujer que fue una precursora, no solo porque fue la primera mujer que tuvo un sexteto, cuando en los años 20 los sextetos eran los que dominaban la música en Cuba, sobre todo en la parte oriental y desde la Fuya hasta Oriente, y después vino para La Habana también en el 24, pero María Teresa cree el sexteto occidente, y al mismo tiempo mucha gente pensaban que era gay, o alguna gente dice que sí era gay, que tuvo una relación con la Guillermina Aramburu, pero otra gente que yo he podido hablar con ellos me dice que no, que ella lo que se vestía de hombre para poder, porque a las mujeres no la dejaban tener sexteto, o los músicos no tenían.
Era como una mujer fuera de época.
Exactamente. Bueno, fue la primera, no sé si tú has oído el teatro Poliatama, que estaba ahí frente al Parque Martí, tú sabes, y estaba frente al Hotel Inglaterra, pero el Poliatama, que ya después lo tumbaron, lo que era la parte de arriba, hicieron el primer condominio que se hizo en Cuba, un español que lo hizo. Entonces ese fue, le llamaban el Poliatama grande, porque había otro Poliatama chiquito, pero ese era donde tocaban, y ella empieza a tocar ahí ya a los, tenía 11 años en el año 15, ya empieza como cantante allí. Y María Teresa, que nació nada menos que en Guanajay, Pinas del Río, tú sabes, murió en La Habana en el 65, pero fue entre todas las cosas importantes de ella, que ella tuvo en el sexteto occidente al padre del son cubano, que Ignacio Piñero, Guillermo Castillo también, que después hace el sexteto habanero, porque Ignacio, cuando ella termina con el sexteto occidente, ella le vende los derechos a Ignacio Piñero, y él le cambia el nombre para sexteto nacional, porque fíjate, ella era tan
importante. Seteta Nacional cubano.
De Seteta Nacional de Cuba, sí. Y entonces ella, una de las cosas importantes, ella estuvo 5 veces en los Estados Unidos a grabar. Eso es muy difícil en esa época, siendo mujer, que te hayan llevado a Nueva York a grabar, tú sabes, con el sello, con el Columbia, con el sello Columbia. Eso tiene que ser una mujer que era demasiado aventurera o estaba para adelante, como le pudiéramos decir, una mujer que no tenía límites.
Pero siguiendo tu línea de pensamiento, sí, yo recuerdo que mi padre me hablaba de los cafés al aire libre, donde imperaba la música cubana, y eso, había mujeres ya introduciéndose dentro de ella con la orquesta Nacaona.
Oh, la orquesta Nacaona, que fue la primera que tocó en el Hotel Pasaje, en la parte afuera, y después vino 2 orquestas más, la orquesta que se llamaba la orquesta Concepción, que después le cambiaron el nombre también, pero eran de mujeres todas nada más, y no solo eso, ellos acompañaron, la Nacaona fue la primera que cantó, ¿cómo se llama? Rita Montaner, y graba el Manicero con ella, que eso recorrió el mundo entero. Eso era, y dice la gente que alguna gente que yo he conocido que vieron esa, dice que aquello al aire libre era un fenómeno, que todo el mundo, no solo que ponían, la orquesta tocaba, ponían mesas en la parte afuera, sino que la gente, para oír las orquestas alrededor de las mesas, el público se acumulaba, y casi siempre lo hacían en el Hotel Pasaje, que estaba allí también en el Prado.
En el Prado, sí.
Sí, y entonces, bueno, yo he podido, con mis estudios, mis investigaciones, he podido darme un poquito de cuenta de esa época tan grande que de María Teresa. Tuvo el dúo con Irizuel, primero con Rafael Sequeira, ¿ok? El Rafael Sequeira, lo que pasa que tuvo 7 años, pero Rafael se muere. Okay, y entonces ella comienza otro dúo también con Irizuelo, después, que duró 27 años. Pero ya después de Sexteto Occidente, que ella se convierte, lo deja por 2 años porque se convirtió en ¿cómo se llama esta? Santera. Estuvo 2 años que no cantó porque los santeros le prohibían tocar música. Y regresa otra vez, nada menos que con Justa García, que era tremendo, tremenda cantante e improvisadora también. Y entonces ella lo hace también con Justa García, y estaba Manuel Corona y Patricio Bayaga, dos de los precursores de ella y grandes compositores. Patricio Bayaga, que escribió Nena, una de las grandes canciones, y Manuel Corona, que le escribía a todas las mujeres. Como a 8 mujeres le hizo canciones. Aparentemente era medio enamorado.
Muchos creen que el feeling nació en México. La gente ignora que Cuba, cuando era la capital de la República, no solamente era sede y plataforma de lanzamiento de grandes artistas mundiales, sino que exportó el feeling. Y muchos creen que el feeling nació en México. Háblame un poco de la influencia de la música cubana, de las artistas cubanas, mujeres como Elena Burke, claro, mujeres como Gloria Estefan, fíjate, mujeres como el Cuarteto de Haya, mujeres como la propia Gigi. O sea, Cuba era sede de descarga, habían descarga. Casi todos los músicos cubanos que crearon el tiempo del feeling eran músicos pobres y hacían sus descargas y llevaban sus composiciones, y muchos, como Portillo de la Luz, pues entre otros, que era uno de los pocos que tocaba piano. Pero
bueno, déjame hacerte una historia cortica. El feeling comienza en Cuba en 1945, cuando va Billie Holiday y Sora Vaughan a La Habana, ¿ok? Allí ella, cuando terminaba de cantar en Tropicana, e iban para casa de Bebo Valdés, y Bebo las acompañaba con el piano. Y de ahí se comienza el movimiento, porque el feeling quiere decir es el bolero cubano tradicional, pero con un movimiento de jazz, que era, porque era, no era tan cantado como el típico bolero, sino era más bien hablado y cantado. Y ahí el que piensa ese movimiento fueron Portillo de Luis y José Antonio Méndez, en casa de papá de Angelito de Rocha Mustia, Angelito Díaz. Y el padre, en esa casa, en el callejón de Hamlet, ellos se reunían todas las noches. Y Portillo de la Luz que ponía freno a todo el mundo, porque lo único que podían hacer si componían una canción era ir a cantar esa noche, y más nadie podía hablar hasta que se terminara la canción. Y de ahí salieron las grandes canciones de bolero de feeling, que después José Antonio Méndez, cuando va en el año 53, que se va para México, okay, Pepe Reyes le presta el dinero y llega a Guatemala, que el avión fue a Guatemala, ahí se encuentra un cheque de $150, y en México ahí conoce a todos los grandes compositores de esa época, y él lleva el movimiento del feeling, y el último de ellos que cogió el feeling fue Manzanero.
Okay, efectivamente,
el Manzanero,
Manzanero.
Aquella canción, Voy a apagar la luz, que fue la primera grande de época, Lucho Gatica, él era el pianista de Lucho Gatica. Y le dice a Manzanero, maestro, tengo una canción para usted, y le da Voy a apagar la luz, que aquello, y de ahí todas las demás que salieron después, de Roberto Cantoral, La Barca, y entonces el feeling se llega a México por mediación de José Antonio Méndez, más nadie, tú sabes, y entonces, pero en Cuba hubieron grandes compositores, Angelito Díaz, el Niño Rivera, que era pianista y el arreglista de Conjunto Casino, y fue el primero que lleva las canciones de feeling a un conjunto, y los grabó con el Conjunto Casino, con Roberto Faz y este otro, el director del Conjunto Casino. Entonces hubieron tanta gente. Olga Guillot fue también, cuando yo la entrevisté en la Universidad de Miami, yo fui una de las mujeres que participaba allí en el movimiento de feeling, porque al principio eran hombres nada más. Aria Dextro, que forma el cuarteto de Aida, con Moraima Secada, Elena Burke, está Aide y Omar Portuondo. Eran Omar Brown, porque eran hijas de un pelotero negro que se casó con una muchacha blanca y la sacaron de la casa, porque no permitieron que se casara, y ella se fue con este pelotero que jugaba en la liga de béisbol. Y entonces Omar Portuondo y la hermana Aide, que Aide murió aquí en el exilio, y Omar sigue siendo la spokesman de todas, de la tiranía entre todas las mujeres. Pero el feeling fue una cosa tan importante en Cuba y yo me acuerdo siendo muchacho, cuando yo oigo de la canción Añorado Encuentro, de Piloto Ibera, yo dije, pero
Piloto Ibera, esa canción es de ella.
Añora esa canción. Yo oía toda la canción, porque yo siempre desde muchacho, yo escuché, y cuando yo añoraba fuera, digo, esto es diferente a todo lo que yo he oído. Y entonces, imagínate, y después la canta Vicentico Valdés, que fue probablemente la canción más grande que era vendida.
La radio marca los minutos, el periódico las horas, el libro los días. En nuestros podcasts pretendemos marcar cada segundo de tu vida.
De regreso en contacto a través de Radio y Televisión Martí, yo soy Cari Roque y continúo conversando con el hombre que más ha experimentado y conoce de la música cubana, mi querido Eloy Cepero. Yo tuve la suerte de vivir esa Cuba, las descargas en El Cherezada, las descargas en Y el gato tuerto, Fran Domínguez.
Fran Domínguez, yo le entrevisté aquí en la Universidad de Miami también.
Murió ya, pero vivía en Mérida y Yucatán.
Exactamente.
Fueron exportadores del feeling.
Pero eres de la segunda generación, eres de la segunda generación junto con Marta Valdés, con René Barrio y Fran Domínguez de la tercera, porque una tercera generación después que fue Luis García, y una cuarta generación con Pablito Milanés también del Philly. Fíjate si el Philly ha tenido una larga data.
Grande. Una larga data, pero bien. Me gustaría también que me dijeras, por ejemplo, dentro de las mujeres cubanas, que no solamente han impactado en la música dentro de Cuba, sino en el exterior, ¿cómo tú calificas a dos de ellas, de las cuales yo creo que han sido icónicas? Celia Cruz y Gloria Estefan.
No, Gloria también, y no dejemos a Oca Guilló también, que son tres. Porque Gloria es probablemente la más conocida en el mundo entero. Porque eran otros tiempos y el media la llevó. Nosotros estábamos allá en España, en el Corte Inglés, y salió el último disco de Tierra de... Y había la cola aquella para comprar los discos de Gloria Estefan, que era lo más grande. Pero yo creo que la mujer, Celia Cruz, es la... probablemente, bueno, primero la mujer que ha tenido más Latin Grammy. Segundo, que
se atrevió a incursionar en música dominada por hombres.
Exactamente. Y fue ellas dos, la importancia que tienen Olga y Celia Cruz, que fueron las dos primeras mulatas o negras que logran que la graben. Primero una con la Sonora Matancera y otra con la Orquesta de los Hermanos Castro, que fue Olga. Pero Celia, uh-huh. Celia comienza cantando la música afrocubana. Y era bien preparada porque ella se graduó de maestra, pero ella siempre, como ella, como Olga, fueron a la Corte Suprema del Arte y ganaron, tú sabes. Y entonces de ahí ella face her duty. Ella estuvo en Venezuela con las mulatas de fuego, primero como bailarina y después como cantante. Después, as a matter of fact, Celia graba su primera canción, la graba en Venezuela. Regresa a Cuba, de Venezuela, que va en el 48, en el 50. Ella entra con la Sonora Matancera, con Rogelio Martínez, que por cierto no la querían porque querían a Mirtha Silva, que se había ido para Puerto Rico, que fue bien famosa, la primera mujer que cantó con la Sonora. Entonces, Celia, Rogelio le decía a la gente, esperen que esa mujer va a triunfar. Bueno, llegó a ser la cantante de guaracha y boleros y de todo, porque ella nunca grabó un disco de boleros, pero tiene boleros en muchos de los discos de ella. Yo estoy haciendo un disco que lo tengo separado para grabar todos los boleros de ella. Ella grabó como 10 boleros que son preciosos. Y entonces, pero fíjate, hasta mismo, y después vamos a terminar hablando de Gloria, pero Olga le abre a todos los hitos, you know, en el mundo entero, el Tel Aviv Hilton, el Manila Hilton, el Hawaiian Hilton. Ella se iba, cuando enudraban uno de esos Hilton, ella se iba nada menos que con, ¿cómo se llamaba este? Con Hilton, el dueño de la Hilton. El Tokio Hilton, el Manila Hilton, el Malaysia Hilton, el Filipina Hilton y el Tel Aviv Hilton, entre otros. Que y ella, Olga es la bolerista de América Latina. No hay nadie más importante en el bolero, porque hubieron dos, que una fue Toña la Negra, mexicana, que fue la primera, después Libertad Lamarque, pero qué va, cuando llegó Olga se llevó a todo el mundo.
Efectivamente.
Y la influencia ahora que ha tenido, como en Rafael, dice Rafael, yo hago los movimientos de las manos mías porque yo solo vi a Olga Guilló y me llamó esa intención. Y Olga también de una familia pobre. Toda esta gente eran de familia pobre, de Santiago de Cuba, donde nació Olga Guilló. Tú sabes, y la madre era la bandera, y ella hizo un dúo con la hermana, con María Luisa. Y poco a poco fue incursionando, que le da el break a Olga Guilló es Facundo Rivero, que estaba cantando, ella estaba cantando con el cuarteto Vitolina Carrillo, y le dijo, oye, pero ven acá, ¿por qué tú no puedes cantar sol? Y se la lleva para Tierra, y ahí canta, y en ese momento ya la cogieron, y empezó a triunfar y de ahí, vaya, ¿dónde no paró? Y Celia, lo más grande del mundo.
Quiero que me hables de otro ícono, Bola de Nieve, el hombre negro que recorrió el mundo.
Es más bravo de los intérpretes cubanos. Déjame decirte que ese es mi favorito. No Puedo Ser Feliz, de Adolfo Guzmán, y lo canta como nadie. Además, lo tengo en video él tocándolo y lo tengo también en CD. Pero ese era un tipo tan tan espectacular, y cuando él trabajaba en el restaurante donde él trabajaba, él allí no se podía, cuando él cantaba no podían sonar los cuchillos, la gente paraba de comer. ¿Cómo se llamaba el restaurante ahora que no
tengo Monseñor.
Es Monseñor.
Te digo porque yo viví esa Cuba, tuve la suerte de vivirla. Tuve la suerte de disfrutarla, tuve la suerte de ver espectáculos de los cuales tú...
yo también vi dos o tres. Yo estuve en el Alíbar, a ver, a Blanca Rosa Gira, allí como envía a Orlando Contreras y al cantante más feo de Cuba, Leo Castañeda. Estuve también en el Nacional, que estaba el ¿cómo se llamaba? El nightclub del Nacional, que tenía la alfombra en rojo.
El Copa.
No era Copa, era...
El Hotel Nacional.
El Hotel, sí, que tenía toda la forma en roja. ¿Tú sabes quién fundó ese? ¿Cómo se llama? Ahora se me olvidó. Era el Parisien del Hotel Nacional.
El Casino Parisien.
El Casino Parisien del Hotel Nacional. Estuve en ese, en el Alíbar, y estuve en el Che Cerezada, que lo fundó nada menos que esta muchacha, Emilita Lago, con otro señor. Y al año de haberlo fundado, llegó la revolución y le quitaron y cerraron el Che Cerezada, le cambiaron el nombre y siguieron cantando, y hasta que desaparecieron, porque ellos no querían nada que fuera burgués allí. Pero sí, no como tú, porque yo tenía 15 años, y mis padres me llevaron, porque como estábamos planeando salir de Cuba en la operación Pedro Pan, ellos aprovecharon que a mí me gustaba la música para llevarme a... Y cuando vi entré a la Alíbar y yo vi la orquesta aquella, óyeme, qué cosa, qué impresión, con Joaquín Mendivel, que fue la arreglista de Ñeco Mendivel, de Orlando Contreras, de Blanca Rosa y de todo el mundo, la orquesta de él que estaba tocando allí. Aquello me impresionó tanto que nunca se me olvidará. Y en los otros dos nightclubs eran más, yo fui con mis padres también, pero yo no viví como tú, porque tú eras, creo que eres un poquito mayor que yo.
Yo tenía 20 años.
Yo vine de
20 años.
Estados Unidos.
Yo tuve la oportunidad de ver en el Gato Tuerto a Fran Domínguez cantando con Elena Burke. Sí. Tuve la oportunidad de ver en el Cerezada las descargas que... Mayito, que era el dueño del Cerezada, que quedaba en los bajos del Foxa.
Del Foxa. Que después le cambiaron el nombre Cerezada también.
Ajá, efectivamente. Le llamaban Cerezada porque se sentaba uno en cojines. No habían sillas. Y era Cuba, fue la capital, la ciudad de La Habana, no solamente el hoy, un centro de promoción de música donde cantaron grandes como Nat King Cole.
No, el que quería hacerse famoso tenía que venir a La Habana, porque La Habana era el centro de la música en América Latina. Nelson Pinedo, todas las entrevistas que yo tengo de cierta gente, todo el mundo quería venir a La Habana. Y se
Daniel Riolobo fue otro que...
Daniel Riolobo, Antonio, ¿cómo se llamaba el otro? Lucho Gatica.
Antonio Prieto.
Los tres vinieron, el que se llevó las mejores canciones fue Lucho Gatica, porque me lo contó en la entrevista que le hice de Jorge Mazón y de Portillo de la Luz, y le grabó estas canciones. Dice, yo fui a La Habana y me llevé lo mejor, porque me metí con los compositores del feeling y me llevé las mejores canciones. Fíjate, todo eso, si tú subes a mi YouTube puedes oír todas esas entrevistas que las tengo ahí. Es increíble, La Habana era el centro de donde todo el mundo quería venir.
A punto ya de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darte las gracias, mi querido Luis Epero, por este catálogo de música y este programa tan especial que llega al pueblo de Cuba, precisamente a través de las ondas de radio y televisión Martí. Y yo soy Cari Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.
Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Sin piedad.